Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En el episodio pasado les platiqué un poco sobre el cómo sabemos cómo se comportaban especies que llevan miles e incluso millones de años extintas. Si no has escuchado ese episodio, te invito a hacerlo, seguro que te va a interesar. Y bien, en una parte les mencioné que para el caso de las inferencias directas de comportamiento, se puede hacer uso de la evidencia fósil de actividad biológica. Y dije algo de una tal icnología. Y hoy les platicaré un poco de esta interesantísima disciplina científica. Icnología es una palabra que deriva del griego ichnos, que significa huella. Y por eso el título de este episodio es La ciencia de las huellas. Sin embargo, la icnología no solo estudia huellas fósiles. Su campo de estudio formal se centra en las trazas fósiles. Un anglicismo que quizá no nos dice mucho, pero que les voy a explicar. Una traza fósil es cualquier evidencia en el registro de las rocas de la actividad de organismos pretéritos, pero que no conste del cuerpo mismo del organismo productor. Es decir, un cadáver ya no es un icnofósil. La icnología se divide en dos grandes subdisciplinas. Por un lado, tenemos a la neoicnología, o Lebensspuren, que estudia la formación de las trazas en la actualidad, con organismos modernos. Y por otro lado, tenemos a la paleoicnología, que se come a su prima actualista y atrae los reflectores hacia sí misma, tanto que la mayoría cree que la icnología a secas es lo mismo que la paleoicnología. Y esto es en parte culpa de los paleontólogos, que para economizar en el lenguaje simplemente le decimos icnología a la que lidia con las trazas fósiles, pero no, la que lidia con trazas fósiles es la paleoicnología. Por otra parte, la neoicnología es importantísima, pues sin ella y sus observaciones y experimentos no podríamos entender cómo es que se forman algunos patrones curiosos en el registro fósil. Un ejemplo clásico de estos experimentos es donde ponen a diferentes organismos como salamandras, lagartijas o gallinas en caminadoras para ver qué tipo de huellas dejan y cómo son los patrones de las mismas. Esto se hace con la intención de aprender mejor sobre cómo es que se forman los rastros en el registro fósil. Estos experimentos y ensayos parecieran proceder de la zoología moderna y algunos de las ciencias forenses, pero son experimentos paleontológicos que nos permiten comprender mejor al registro fósil y su formación. Pero sin duda, la paleoicnología es la que se lleva casi toda la atención, y no es para menos, pues el estudio de las trazas fósiles es tan amplio que me atrevería a decir que rivaliza e incluso supera en algunos aspectos el alcance del registro fósil de los cadáveres. La paleoicnología estudia cuatro tipos principales de estructuras generadas por organismos. En el primer tipo tenemos a las estructuras sedimentarias biogénicas. Aquí es donde encontramos las huellas, rastros, galerías, madrigueras y otros tipos de fósiles formados cuando un organismo alteró el sustrato antes de que éste se consolidara, para posteriormente litificarse, o sea, convertirse en roca e ingresar al registro fósil. En el segundo tipo tenemos la bioerosión. Aquí es donde encontramos estructuras biogénicas de daño sobre otros sustratos, generalmente roca sedimentaria, pero también otros fósiles. Esta erosión puede ser de carácter mecánico, como cuando una madriguera perfora rocas y fósiles, o cuando una raíz penetra y rompe huesos para posteriormente dejar su fósil correspondiente, o sea, su risolito. O bien, puede originarse por la interacción química de productos orgánicos sobre el sustrato. En este sentido, encontramos toda una gama de icnofósiles formados por disolución orgánica. En el tercer tipo, tenemos a los fósiles depositados por organismos vivos. Aquí, encontramos toda una gama de fósiles que van desde los vómitos hasta los excrementos, pasando por cosas como orina fósil. En el canal de YouTube, dedicamos un video completo a este tipo de icnofósil, y particularmente a los que tienen que ver con los contenidos digestivos, los llamados bromalitos. En esta categoría de fósiles depositados, a veces se incluye a los huevos, aunque no todos los icnólogos los reconocen como icnofósiles, a pesar de que representan evidencia del comportamiento reproductivo de los organismos. Y muchas veces se desconoce la identidad exacta de los padres, y también tienen un sistema de nomenclatura similar al de los icnofósiles, pero no nos adelantemos todavía. Y finalmente tenemos a los del cajón desastre, los icnofósiles clasificados como otras evidencias de actividad. Aquí encontramos fósiles de comportamientos antagónicos intraespecíficos, como mordidas y fracturas de combate, como aquellas vistas en Tyrannosaurus rex y mamíferos extintos como Deodon. También tenemos fósiles de comportamiento de depredación, que van del forrajeo de tapetes microbianos a marcas de perforación en conchas, pasando por marcas de mordidas depredadoras y, desde luego, marcas atribuidas a carroñeros. Los icnofósiles tienen una serie de propiedades especiales que los distinguen de fósiles convencionales, como una concha, un hueso o un diente. Desde luego, la más importante es que revelan el comportamiento de las criaturas, desde sus hábitos de locomoción hasta el caso de dinosaurios que bailaban zapateando en un mismo sitio para probablemente competir por las hembras. En segundo lugar, tenemos que los icnofósiles son generalmente producidos por organismos de cuerpo blando, que apenas y se conocen en el registro fósil corpóreo, y esto convierte a este tipo de fósil en una fuente de evidencia importantísima de la evolución de estos organismos y sus comunidades. En tercer lugar, tenemos que los icnofósiles, sobre todo los del tipo 1 y 2, rara vez son transportados, y además tienen ambientes de formación muy pero muy particulares, por lo que nos dan evidencia directa del sitio donde se formaron y sus condiciones, y eso nos permite reconstruir mejor los paleoambientes. En cuarto lugar, tenemos que muchos icnofósiles tienen rangos bioestratigráficos amplísimos. Esto quiere decir que los podemos encontrar en el registro fósil por millones y millones de años, lo cual no ocurre con los grupos que conocemos por huesos y dientes, como es el caso del enigmático Paleodictyon, que tiene un rango que va de hace 516 millones de años y hasta la actualidad. Y de hecho, este tal Paleodictyon es uno de los icnofósiles más antiguos conocido. Y no me refiero a antiguo por el registro fósil. Me refiero a que fue uno de los primeros que fue descrito. O más o menos así. Pues fue ilustrado por el mismísimo Leonardo da Vinci en uno de sus cuadernos de trabajo. Aunque claro, en ese entonces no se sabía que era un fósil, y mucho menos que era un icnofósil. En quinto lugar, tenemos que una misma estructura fósil puede preservarse de forma diferente en distintos ambientes, produciendo fósiles que lucen completamente diferentes entre sí, y que a veces reciben nombres también diferentes. Y en sexto lugar, tenemos que los icnofósiles se suelen preservar en rocas que no suelen contener otros tipos de fósiles tradicionales, por lo que su importancia es aún mayor de lo que podemos imaginar, pues nos pueden contar historias de la vida que los cadáveres simplemente no pueden. Y hablando de historias, Si quieren escuchar buenas e interesantes historias de la vida silvestre moderna y su íntima relación con la del ser humano, así como la concientización sobre la conservación de la biodiversidad, acompaña a Jorge y María Fernanda en el podcast Monos en las Ramas, donde te contarán sobre gavilanes, abejas, arañas, tortugas, hormigas y muchos animales más. No te lo pierdas. Y ahora sí, volviendo a los icnofósiles, debemos saber que además de las propiedades antes mencionadas, existen algunas reglas de la formación de estos fósiles que todo buen paleontólogo y aficionado de la paleontología debe saber. Estas reglas de oro son: número 1. Una única estructura pudo haber sido formada por varios arquitectos. O sea, que varias especies pudieron contribuir a la formación de una única estructura. Esto aplica sobre todo en las galerías, que como sucede en la actualidad, suelen estar habitadas y ser construidas por varios organismos que pueden o no ser de la misma especie. Número 2. Un único organismo puede llegar a producir varios tipos de icnofósiles, que reciben nombres diferentes, los llamados icnotaxones. Por ejemplo, se sabe que los trilobites podían producir al menos tres tipos diferentes de icnofósiles dependiendo de cómo estuvieran desplazándose en el sustrato. Los llamamos diplicnites si estaban caminando sobre el sustrato, cruciana si andaban con medio cuerpo enterrado en el mismo, y finalmente rusoficus si se quedaban en reposo. Número 3. De forma contraria, varios organismos pueden producir el mismo icnotaxón. Por ejemplo, una galería llamada Thalassinoides es atribuida a cangrejos, pero recientemente se descubrió en el Paleozoico, mucho antes de que siquiera evolucionaran los cangrejos, por lo que otro animal tuvo la capacidad de generar una galería morfológicamente indistinguible de aquella que producen los cangrejos. O el ejemplo más clásico es el tipo de huellas llamadas Gralator, que sabemos fueron hechas por dinosaurios carnívoros bípedos, terópodos vaya, pero desconocemos qué especies produjeron las huellas. Y digo especies porque este icnotaxón tiene presencia en al menos 25 países de todo el mundo, de Brasil a China y de Australia a Canadá. Pero además tiene un rango temporal de cerca de 222 millones de años, por lo que no pudo haber sido producido por una única especie. Y como este, hay muchos más ejemplos en la icnología. Es por ello que es completamente anticientífico atribuir las huellas a una especie en particular, como hacen algunos de forma fraudulenta. Muchas veces, y como ocurre en México, el registro de huellas supera con creces al de las especies conocidas por huesos. Muchas de las especies que produjeron las huellas no son siquiera conocidas por la ciencia, y mucho menos tienen nombres. Y otras veces, existen especies muy similares que pudieron bien a bien dejar huellas que clasificamos en el mismo icnotaxón. Así que recuerden, si ven ustedes la asociación directa de una huella con una especie, cuestiónenselo dos veces. Es probable que los estén engañando, pues la única forma de hacer esto es encontrar las huellas junto al cadáver de su productor. Y esto solo ocurre una vez en el registro fósil de los dinosaurios, específicamente con un dinosaurio del grupo del famoso Triceratops. Y no sé si ya lo notaron, pero he estado hablando de taxones e icnotaxones. ¿Qué rayos es eso? Bien, un taxón es un nombre dado a un rango taxonómico específico. Puede ser a un reino, como el reino Animalia, a una familia, como la familia homínide, a un género, como el género Homo, o a una especie, como Homo sapiens, o bien a otros rangos. Estos nos permiten identificar rápidamente de qué grupo biológico estamos hablando. Aunque generalmente cuando decimos taxón, nos estamos refiriendo a géneros o especies. Y en el caso de los icnotaxones, estos son dados a icnofósiles, de forma similar a cómo son dados los nombres científicos a las entidades biológicas. Y como una huella o un coprolito, o sea, excremento fósil, no es un organismo, esto se considera parataxonomía. Sigue las mismas reglas, pero se tiene por entendido que no se está nombrando un género o una especie, sino un icnogénero y una icnoespecie. Así como también otros rangos taxonómicos, como la icnofamilia. Pero de taxonomía y sus menesteres hablaremos en otra ocasión. Así pues, la icnología nos presenta un panorama muchísimo más amplio que la paleontología tradicional. Es por ello que sin duda esta ciencia es importantísima para entender mejor el pasado, pues nos cuenta una historia más rica, la historia de la vida en la Tierra.